El Núcleo de Música Nueva de Montevideo presenta
Núcleo 51, Aventuras de la Música Contemporánea.
Buenas noches, estimados amigos de Uniradio. Nos encontramos en un nuevo programa de Núcleo 51, Aventuras de la Música Contemporánea. Le doy la bienvenida a mi amigo Agustín Teixeira.
Buenas noches, Antonio.
Es una gran alegría estar en contacto con la presencia de un gran guitarrista uruguayo y compositor. Se encuentra con nosotros Eduardo Fernández.
Hola, Eduardo. Hola, buenas noches.
Bueno, Agustín.
Sí, bueno, Eduardo Fernández es guitarrista, compositor y docente. Nació en La Paz, Canelones, en 1952. Cuenta con una extensa trayectoria internacional como solista. Y entre sus maestros se destacan Héctor Tosar y Abel Carlevaro. Es miembro del Núcleo de Música Nueva, donde ha interpretado música contemporánea de autores como Tosar, Gandini, Legrand, entre otros.
Eduardo, cuéntanos, ¿cómo conociste a Tosar? O sea, ¿fue por el Núcleo? ¿Fue por, no sé?
Bueno, mira, yo me puse a componer más o menos por los años 80. Siempre había tenido interés en hacerlo. Estudié algo con Santórsola también, de, bueno, armonía y contrapunto, y muy poquito de composición con él. Y no era lo que yo andaba buscando. Sí. Yo estaba yendo a los conciertos del Núcleo ya como oyente, desde los años, fines de los años 60, yo creo. No te digo desde el primero, pero casi. Y ya lo conocía a Gorión y demás en esa época. Oía mucha música contemporánea, lo que podía encontrar en el Instituto Goethe y demás en esa época, que no había internet ni nada por el estilo. Y hubo un concurso de juventudes musicales, creo que fue en 1982, y yo me presenté y saqué una mención. Y casi enseguida de eso me integré al Núcleo ya como intérprete y compositor, y lo conocí mucho mejor a Corión y demás, ¿no? Y en esos años volvió Tosar al Uruguay, que estaba en el exilio, y fue apenas empezó a armar un grupo de alumnos para tener clases, yo me anoté también en eso. Así que estudié con él varios años, 2 o 3 o 4, no me acuerdo bien, pero fue una cosa también importante.
¿Y cómo eran estas clases con Tosar?
Y mirá, uno les llevaba lo que había hecho y él comentaba, ¿no? Ahora, los comentarios de Tosar eran muy sui generis, ¿no? Te sentabas al lado de él en el piano, porque él es un pianista formidable, por supuesto, que le ponías la guía telefónica y la tocaba a primera vista, o 3 guías telefónicas al mismo tiempo, igual, las tocaba a primera vista. Y después, no es que las piezas las tocaba, pero estaba pasando las páginas, no decía nada por un rato, volvía atrás, ¿viste? Tocaba un acorde, pasaba las páginas de nuevo, tocaba alguna otra partecita así, pasaba. Se producía un silencio de unos 15 minutos más o menos, en el cual ya uno estaba sudando la gota gorda, ¿te imaginas? Y al final te hacía un par de comentarios que eran exactamente siempre en el blanco total, ¿no? Y cuando no había piezas que alguien hubiera llevado del grupo, que estaba Luis Jure, por ejemplo, y Álvaro Carlevaro, me acuerdo, y algún otro que en este momento, Camilo Ágar, alguna vez estuvo también. Cuando no había ninguna cosa que lleváramos nosotros, él se ponía a analizar piezas. Me acuerdo que analizó Varese, Debussy y otras cosas por el estilo. Y a veces música antigua también. Me acuerdo que una vez estuvimos analizando las variaciones de Narváez sobre Gloriosa Domina. Alguna pieza de él también, Ecos y alguna otra. Digo, era muy interesante.
Era muy interesante. Y puede estar, o sea, puede estar mucho tiempo.
Sí, él no tenía horario. Tosar era de las personas más distraídas que conocí en mi vida. Si uno iba en auto con él, no era apto para cardíacos, por ejemplo. Se ponía a charlar y se olvidaba completamente dónde estaba. Se confundía de día, yo qué sé, estaba 3 horas o en la clase, cosas de ese tipo, pero era cuando de absoluta y total concentración cuando estaba en clase, ¿no?
¿Y en esa época compuso Gandhara o tú le sugeriste que compusiera?
Sí, yo le insistí muchísimo para que hiciera algo para guitarra. En esa época había hecho Surré, por ejemplo, para piano, y Gandhar es más o menos algo por el estilo, ¿no? En vez de una nota del re, es un intervalo del si bemol mi. Y bueno, ahí la hizo, ¿no?
Sí, creo que en el subtítulo que se omite es diferencias entre si y mi.
Sobre si bemol mi.
Sí,
de hecho, el título Gandhara tiene que ver con los nombres de la escala india para el si bemol y mi, que no me acuerdo cómo era. Era mucho más largo, se los condensó y lo puse así.
¿Y en qué contexto fue que la estrenaste?
Me parece que fue en un concierto en el Anglo, si me acuerdo bien. Uh-huh. Casi enseguida la grabé y después Tosar la revisó completamente después que yo hice la grabación, ¿no?
Sí, por eso si ven las partituras últimas, claro, hay diferencias por esa revisión.
Claro, porque él siempre tendía a revisar lo que había hecho, ¿no? Casi ninguna obra la dejó tranquila. Entonces, bueno, la grabación esa sirve como documento, pero no representa la partitura tal cual quedó al final, ¿no?
Y del núcleo también has tocado obras de Graciela, de otros integrantes de Itu.
Sí, he hecho piezas de Iturriberri, estrené El nervio de Arnold, de Graciela Paraschivaídis, y varias otras cosas que en este momento no me acuerdo. Hice la secuencia de Berio también en el núcleo, después de haberla grabado. Ya.
No, y ¿qué fue lo que te impulsó, además de, porque podías haber sido solamente intérprete, pero cómo hacer también compositora, mostrar la creatividad por esa parte?
Bueno, eso no es que te impulse algo, eso se te ocurre una idea y la idea es más fuerte y la tenés que hacer, ¿no? Ese es el tema. Y yo siempre he tratado de mantener completamente separadas las dos cosas, ¿no? O sea, casi nunca toco mis piezas, las he tocado acá en el núcleo para estrenarlas, pero después casi nunca las incluyo, por ejemplo, en programas, porque me parece que, como soy mucho más conocido como guitarrista que como compositor, digo, es medio injusto, ¿no? Digo, me estoy haciendo una promoción que no me siento cómodo hacerla, ¿no?
Y no, además es no sé si complementario, pero es interesante la visión de o sea, tocar, estudiar una pieza, vamos a decirle, con una especie de, vamos a decirlo, en tonal, vamos a decirlo así, un sistema. Y agarrar, tocar piezas completamente, algunas con otros sistemas, o sin sistemas, o digamos, donde se valoriza otras cosas.
Sí, bueno, pero como intérprete te enfrentas siempre a eso, ¿no? El tema de los estilos, que en el fondo son una especie de superficie, ¿no? No van a lo esencial, es como la piel, ¿no? El pensamiento musical va por otro lado, no va por la superficie, por los estilos. Digo, de hecho, hay muchos compositores que han cambiado de estilo, por ejemplo, muchísimas veces, como Stravinsky, pero uno lo reconoce siempre. Digo, no podés confundirlo con otro, ¿no? Hay algo más atrás que es la manera de pensar y la manera de hacer las cosas, que eso se mantiene, ¿no? En ese sentido sí hay un estilo, pero es un estilo personal, ¿no? Y los estilos de época pasan, ¿no? No hay nada que pase más rápido que lo que está totalmente al día, digamos, ¿no?
Cuando algo está al día, ¿qué va a cambiar?
Seguro que mañana no está al día.
Y bueno, hoy, ¿qué vamos a escuchar como primera pieza?
Vamos para comenzar, vamos a escuchar una obra que se llama Perspectivas, que está en un disco que sacó la Orquesta Filarmónica.
Sí. Es de compositores uruguayos, obras para guitarra y orquesta. Thank you.
Bueno, Agustín, ¿qué hemos escuchado?
Escuchamos Perspectivas de Eduardo Fernández, que estaba interpretada por Eduardo Fernández en guitarra y la Orquesta Filarmónica de Montevideo.
Y Martín García en dirección.
Sí.
Bueno, Eduardo, ¿qué nos puede contar de esta pieza?
Mira, la idea de esta pieza era hacer algo en lo cual la relación de solista y grupo fuera distinta de la que es lo habitual. De hecho, el solista es, no te digo el que manda, pero es prácticamente independiente. Y el desafío técnico fue lograr que eso fuera bien coordinado para que pudiera funcionar de esa manera, ¿no? O sea, la guitarra no tiene ninguna parte medida. En algunos momentos va con un tiempo distinto al que va la orquesta, por ejemplo. Había que calcular muy bien cuántos segundos duraban las cosas y demás para que saliera más o menos siempre igual, ¿no? La parte de la orquesta está casi toda muy estricta, establecida, con algunas cositas aleatorias. Y la parte de guitarra es con tiempo libre, sin métrica, o a veces con una métrica un poco flexible, ¿no? Pero el objetivo no era hacer una cosa métrica, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, el tema es el solista y el grupo, como siempre en las piezas concertantes, pero visto de otra manera, me parece. No te olvides también que esto es en plena dictadura escrito. Y me imagino que, pensando después, algo tiene que ver con eso, ¿no? Digo, uno se mantiene fuera, pero tiene que coordinar con el grupo y demás, ¿no?
Claro, porque esta pieza de qué año era, o cómo
estaba. Y esto fue escrito como en el 80 y poco, no me acuerdo exactamente qué año, pero 83 como más tarde, 82, una cosa así. Se estrenó en el 86, si me acuerdo bien, o 7.
¿Y esta versión era del año?
Esta versión es grabada de 2005.
Ah, resuelto.
De hecho, alguna modificación le hice también después, porque algo aprendí con Tosar, ¿no? Uh-huh. A modificar las cosas, sí. Evidentemente.
Y tiene como, o sea, hay como una nota que se repite, que creo es un mi al principio.
Sí, en realidad la pieza está como en mi con partes de sí, digo, no es tan atonal como podría parecer. Y hay partes que usan armónicos, por ejemplo, que se producen en la guitarra cuando tocas una nota grave. Hay armónicos que surgen y de hecho la orquesta entra en un armónico de esos de la guitarra. La pieza empieza con una especie de cadenza de la guitarra sola. Y la primera nota que hace la orquesta es un sol sostenido agudo, que es uno de los armónicos que se oyen cuando haces el mi grave de la guitarra. Por ejemplo, ese tipo de coordinaciones hay varias.
Y, o sea, en gran estructura es como una especie de una B y una vuelta.
Sí, en realidad tenés tres cadencias de la guitarra al principio, al medio y al final. La cadencia central está acompañada por el contrabajo. Y después hay partes orquestales en el medio, o de cuerdas, ¿no? Es un grupo de 8 cuerdas, en realidad, 8 cuerdas solistas. Y bueno, es eso.
Y también has compuesto utilizando textos, has compuesto para voz.
Sí, he hecho algunas cosas para coro y últimamente hice 2 canciones sobre texto de Gabriela Mistral.
Que nos has traído para compartir entonces 2 poemas de Gabriela Mistral que los compusiste cuando
esos son de principios de 2015, los hice para estos 2 amigos brasileños que las cantan, Edelton Gleuden en guitarra, que es un gran guitarrista de San Pablo, es profesor en la Universidad de San Pablo también, y su esposa, que es soprano, también es una brillante soprano brasileña que hace mucha música contemporánea, Adelia Issa. Me habían pedido que hiciera algo y yo había estado bastante tiempo sin componer, quizás revisando alguna cosa vieja por falta de tiempo, falta de ganas o no sé qué. Y estos textos de Gabriela Mistral los había encontrado y apartado hacía bastante tiempo y los tenía ahí en la mira para algún día hacer algo con ellos, así que se dio la oportunidad y los hice ahí. El primero es una especie de estilo, el texto se llama Puertas, y el segundo es una especie de cueca, digamos. Pero te digo una especie de porque
claro.
Es exactamente tal cual. Entonces, y es un estilo mucho más tradicional de lo que he hecho en otras cosas, porque también había que tener en cuenta el texto, ¿no? No puedo ir tanto contra el texto de Gabriela Mistral, que es fantástico, pero...
Claro, no puedo hacer una cosa que...
No hay por qué hacer cosas que choquen, ¿no? Con la palabra, en este caso, ¿no? Entonces... A ver qué pasa con eso.
Bueno, te escuchamos.
Peace.
Bueno, proseguimos. ¿Qué escuchamos, Agustín?
Escuchamos de Eduardo Fernández dos poemas de Gabriela Mistral para voz y guitarra. El primero llamaba Puertas y el segundo llamaba Doña Venenos, interpretada por Adelia Isa, soprano, y Edelton
Gluten.
En guitarra. Es brasilero, sí, los dos.
Sí, son brasileños los dos, de San Pablo.
Sí. Y bueno, cuéntanos sobre estas piezas.
Bueno, esto es la realización del texto. Yo veo, cuando uno escribe para voces, y lo que he hecho para coro también, es una especie de lectura del texto, y todo lo que uno ve atrás y entre las líneas y demás, ¿no? No te digo ilustrar lo que pasa, pero seguirlo y seguirlo de cerca.
Un cierto madrigalismo, de ser.
Bueno, madrigal sería otra cosa también. En el madrigal se hace lo mismo, pero también un lead te hace lo mismo, claro. ¿No? Digo, siempre que tengas un texto, la relación con el texto es fundamental. La podés seguir, la podés ignorar, la podés trabajar en contra, pero no podés hacer como que no existe, ¿no?
Claro. Y usted como ritmos, vamos a decir, provenientes del folclorismo uruguayo.
Sí, chileno, en el caso de la segunda, que es la letra es muy picaresca, y además la letra tiene que ver con una cosa, con un hecho real que le pasó a Gabriela Mistral, ¿no? Que tenía una enemiga medio misteriosa viviendo cerca de su casa en California cuando era cónsul de Chile allá. Y la bautizó Doña Veneno, se hizo esa poesía para ella o para esa circunstancia, ¿no? Que me parece absolutamente genial, ¿no? Sí. Llamarla Doña Veneno, si todo lo que dice la tengo sin cara, y para qué vino de tan lejos, si vino llevando su alma, ¿no? Y bueno, eso me interesó y me parece que pegaba a usar un ritmo como de cueca para eso.
Bueno, una de las cosas que no puedo dejar pasar para preguntarte es sobre Albert Carlevaro.
Ah, claro.
Tú fuiste alumno, y además que Albert Carlevaro fue un importantísimo pedagogo.
Claro.
Revolucionó la técnica de la guitarra. Fue un compositor notable también. Hizo piezas muy lindas. Y también un buen intérprete.
Sí, por supuesto. Fue una influencia muy grande para mí. Yo empecé a estudiar con Carlevaro básicamente porque estaba trabajando con Santorsen en interpretación. Y me di cuenta que realmente lo que tenía de técnica no me alcanzaba para hacer lo que yo quería hacer. Entonces me puse a estudiar con Carlevaro y hicimos de cero, así destruimos todo y reconstruimos de nuevo la parte técnica. Y eso al principio, el primer año, te diría, y después fue una larga conversación sobre música, digo, las clases. Tenía un oído increíble y una sutileza de enfoque para el sonido como no encontraba en ninguna otra persona, ¿no? En ese sentido, una influencia increíble. Y creo que es un excelente compositor, como dijiste,
sí,
también. Sí. Quizás un poco subestimado.
Subestimado, sí, sí.
Me parece.
Porque, claro, tuvo una generación que hubo mucho cambio.
Claro, era un momento difícil.
Al propio Tosar le pasó.
¿Cómo?
Al propio Tosar tuvo que cambiar mucho porque...
Sí, bueno, pero siempre pasa eso, ¿no? De un modo o de otro. No hay ningún tiempo que sea fácil para componer. Pero siempre el problema es el mismo. Digo, ¿cómo pones una nota después de la otra y que tenga sentido, ¿no? Digo, tampoco hay que hacer tantos misterios, ¿no?
Sí, yo me acuerdo, justo que mencionamos a Tosar y Carlevaro, una crítica que de una elogiosa crítica que hizo Tosar a Carlevaro cuando fue a un concierto, que había poca asistencia, y lo dijo que fue un hecho muy importante en su vida. Y bueno, como se lamentó también que haya ido poca público a este concierto.
Sí, bueno, a veces digo, las cosas no, acá sobre todo hay, fue ya siempre el nivel medio, ¿no? Hay buena producción y creo que hay gente muy interesada en la música, pero lo que falla es el nivel intermedio de crítica, de promoción, de difusión. Por eso este programa que hacen ustedes me parece fenomenal, ¿no? Porque es exactamente lo que hay que hacer.
Sí.
No te digo promoción de que todo está bien, pero por lo menos darlo a conocer, ¿no?
Sí, y yo creo que espiritualmente, no sé si... además de Carlevaro, tenía como algo espiritual del repertorio que elegía. O sea, tocaba, o como, y también creo que vos también, tocaba los clásicos, vamos a decir, los compositores europeos, vamos a decirlo así. Y también sin olvidarse de los compositores de la cercanía,
claro,
los latinoamericanos.
Claro, es que uno tiene que darle voz también a lo que tiene cerca, ¿no? Digo, porque además si no se lo damos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Eso lo he hecho yo y también por influencia de Carlevaro, ¿no? Eso, seguramente.
Sí. Yo creo que en ese aspecto, creo que los guitarristas, no quiero generalizar, pero son como más abiertos en algunos aspectos. Hay países, por supuesto que en Uruguay hay pianistas muy, muy importantes, ¿sí? Pero realmente no sé, veo como eso, el guitarrista latinoamericano tiene eso, que
capaz que hay mucho repertorio para guitarra latinoamericano.
También, y también acordate que el piano tiene históricamente un repertorio tremendo, digo.
Sí,
¿no? Digo, nosotros no es que no tengamos, pero no hay comparación, ¿no? Entonces también el espacio que te queda libre en el disco duro, digamos, es bastante mayor, ¿no? En ese sentido. Y quizás hay más curiosidad también porque la guitarra siempre ha estado un poco abierta a una cantidad de vertientes, ¿no? Lo popular y todo lo demás. No es mi caso particular, ¿no? Con algunas excepciones como esta de Gabriela Mistral y alguna cosa que quizás escuchamos después. Pero la guitarra tiene casi históricamente ese papel de estar abierta a una cantidad de corrientes también, ¿no? Que quizás el piano está más cristalizado en un sentido determinado. Pero no sé, también puede cambiar eso.
Y no sé si querés compartir la pieza Opuestos para flauta.
Ah, bueno, sí. Esa pieza es para flauta sola. Y fue también una especie de desafío que me planteé, un problema a resolver, ¿no? ¿Cómo hago para que una pieza para flauta sola sea interesante? Porque no sucede nada más que ese sonido. Y lo que encontré son dos movimientos. Que primero es una especie de diálogo entre los sonidos, comillas, normales de la flauta y sonidos de percusión de las teclas o soplados o cosas por el estilo, que es como alguien que está haciendo un discurso, digamos, que tiene el micrófono y está hablando, y los otros que no tienen el micrófono y que comentan atrás y se burlan y eventualmente esos oyentes medio mudos toman el poder, y es ese segundo movimiento. Y que es un ritmo de candombe al principio. Y un candombe para flauta es de las cosas más alienadas que se me ocurrieron.
Sí.
¿Y candombe porque vivías cerca de...?
Bueno, sí, yo vivía bastante cerca de donde ensayaba los de Gaboto, Sarabanda, creo que es ahora. Pero no fue tanto por eso, sino que como es una nota sola, era fácil de hacerlo en flauta, ¿no? Y después ese motivito se ve tragado por el silencio y por una serie de cosas que van pasando, y la pieza termina en un silencio, digo. Quizás bastante pesimista, ¿no? Como mensaje, un desastre.
Bueno, entonces escuchamos
Opuestos para flauta, interpretado por Graciela Svara.
Svara, sí. Thank you.
Bueno, ¿qué hemos escuchado, Agustín?
Escuchamos Opuestos para flauta sola, interpretada por Graciela Svara, de Eduardo Fernández, quien nos acompaña esta noche. ¿Qué nos puede...? Bueno, ya nos contaste un poquito de la pieza.
Comenté algo, sí.
Y nos queda una pieza más todavía, que ¿cómo se titula?
Astor visita a Heitor, es Astor Piazzolla y Heitor Villalobos. Esto fue una cosa un poco de circunstancias. Yo toco en dúo con un guitarrista japonés, Shinichi Fukuda, que somos muy amigos, y queríamos hacer un disco centrado en tango de alguna manera. El disco tiene algunas cosas de tango tradicional, tiene piezas de Piazzolla y tiene piezas compuestas específicamente para este disco por japoneses, básicamente, y esta pieza mía y alguna otra, que tienen que ver con el tango, pero no necesariamente de forma literal, ¿no? Y hay un estudio de Villalobos, el número 6, que se supone que es un tango, así que se me ocurrió superponer el estudio de Villalobos con una especie de contrapunto que pusiera en evidencia ese tema, y una vez largado en eso, metí más citas de Villalobos y cosas por el estilo. Este es un ABA total. Y bueno, es un chiste, si querés, pero...
En Japón que consumen tango, ¿no? Escuchan.
En Japón escuchan de todo y tango también, claro. Y hacen muy bien lo que hacen de tango. Saben muy bien lo que hacen. Por ejemplo, los arreglos de tangos tradicionales que hay en este disco los hizo un japonés que estuvo estudiando con Aníbal Arias en Buenos Aires un par de años, digo, ¿no? Así que saben lo que hacen. Y fue muy divertido hacer esto también. Describirlo y tocarlo también.
Entonces escuchamos la pieza.
¿O la mandamos, nos despedimos primero y nos vamos con la pieza?
No, mejor lo escuchamos después de despedirnos.
Bueno, está bien. Thank you.
Bueno, hemos escuchado
Astor Visit Aitor, de Eduardo Fernández para dos guitarras, interpretada por el guitarrista japonés
Shinichi Fukuda y yo mismo.
Bueno, Eduardo, te agradecemos mucho por la visita.
Un gusto.
Fue una entrevista muy grata para de nuestra parte.
Muchas gracias.
Y también queremos decirle, porque no nos olvidemos, que la semana pasada me olvidé, las actividades del núcleo, Agustín, para la...
Ah, sí, anunciar el concierto del próximo miércoles 6 de junio en la Sala Cita Rosa a las 20 horas con entrada libre, donde habrá obras de interpretadas por Miguel Marozzi al clave, también interpretadas al piano. Va a haber obras para guitarra microintervalica, obras para obras
improvisación libre.
Sí, de improvisación, y también va a haber una obra para marimba. Y me estoy y va a haber una obra también para oboe solo del compositor y Sang Jung.
¿Y los compositores de los otros? O sea, ¿qué compositores van a estar?
Va a estar Sebastián Nabón, de aquí de Uruguay, Melissa Vargas de Colombia, ya nombré a Sang Jung, Thomas Weimel de Alemania, Gerard Rosenfeld, también de Alemania, Martínez Colette, integrante del núcleo. Y ya estarían
tienen todos. Y Azuaga al final.
Sí.
Está Azuaga.
Y Juan Azuaga también, que va a hacer una obra para marimba. Ah, estoy perfecto. Diciendo de memoria.
Muy bien.
Sí.
¿Cuándo va eso?
Eso va el miércoles 6 de junio en la Sala Cita Rosa.
A las 8 de la noche.
Notable.
Y bueno, hemos llegado al fin del Núcleo 51. Más precisamente del octavo programa de este ciclo, Aventuras en la Música Contemporánea. Antonio Laviano, quien les habla, agradece la compañía de Agustín Teixeira en la realización del programa y a Diego Varela en controles. Los esperamos en una nueva entrega el próximo jueves a las 20 horas con la visita de nuestro colega Sebastián Nabón.
El Núcleo de Música Nueva presentó Núcleo 51. Aventuras de la música contemporánea.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1 Universidad de la República.